¿Cuál podría ser la alineación de los Yankees de Nueva York para la temporada del 2022? ¿Quiénes estarían arriba? ¿Quiénes estarían abajo? ¿Quién sería finalmente el campo corto? De todo eso y más estaremos hablando a continuación en el podcast La Semana de los Bombarderos, que ya va a comenzar.
I consider myself the luckiest man on the face of the earth.
Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia beisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, La Semana de los Bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y hoy vamos a estar conversando, ustedes y yo, sobre esa posible alineación de los Yankees de Nueva York. Bueno, desde un punto de vista realista, para hacer una alineación hay que hacerla con lo que tienen los Yankees en este momento y no con lo que puede venir. ¿Y por qué les digo esto? ¿Y por qué les hablo de puede venir? Bueno, puede venir porque los Yankees, yo creo que si no estuviéramos en este paro laboral, en este cierre patronal en el que nos encontramos en este momento, hubiesen hecho otras movidas. Definitivamente los Yankees todavía necesitan un shortstop. Los Yankees han estado interesados en varios jugadores del mercado, jardineros, primera base, como Matt Olson o Freddie Freeman. O sea, que todavía hay campo allá afuera como para buscar otros peloteros. Pero no sé qué tanto esto vaya a suceder al ritmo en el que iban las cosas si no hubiese existido este paro laboral, ¿verdad? Quizás los Yankees hubieran sido un equipo que hubiera seguido haciendo movidas. No sé ahora, después de lo que sea que llegue el desenlace, vamos a decir, En cómo termine esta historia, y ojalá termine de una manera positiva, pues hay que ver qué movidas le van a quedar por hacer a los Yankees de Nueva York. No obstante, el ejercicio que queremos hacer el día de hoy es más o menos entender, o yo por lo menos darle mi opinión, de cómo luciría para mí una alineación Yankee con lo actual, con los jugadores de este momento, con los que están en la nómina, con los que están seguros además en el equipo para la próxima temporada por sus contratos y por lo que han hecho en temporadas pasadas. Así que sin más, les voy a continuación a compartir mi alineación que hice antes de este podcast y se las voy a presentar y vamos a interactuar ustedes y yo, todas las personas que se están conectando ahora mismo en la transmisión en vivo, para ver si esto es realmente una buena opción que ustedes compartirían. Ustedes evidentemente van a tener otras opiniones. Bueno, pues las opiniones me las dejan saber y nosotros vamos a estar leyendo. Hoy sí voy a leer muchísimos comentarios, ya que estoy solo en el podcast y así me voy a divertir muchísimo, voy a interactuar muchísimo con nuestra gente que es tan especial para nosotros. Sin más, aquí está la alineación, ya en pantalla. Bueno, esta es la mía, esta es la que haría el manager Alfred Álvarez. Estoy seguro que ustedes van a tener sus alineaciones y todas son más que válidas y todas son más que importantes. La mía sería la siguiente. Primer bateador jugando en tercera base estaría ahí DJ LeMahieu. ¿Por qué DJ LeMahieu? Bueno, y si quiere vamos a ir parando el análisis, vamos compartiéndola y vamos analizando. Yo pondría DJ LeMahieu por una sencilla razón. En este momento todavía no tienes a ningún campo corto. No hay nadie, no tienes shortstop. Por ende, tú tienes que jugar con lo que tú tienes. De lo que tú tienes, yo he sido y soy el primero que defiende la postura de que no deberíamos poner a Gio Urshela a jugar shortstop porque estaría sacrificando una de las mejores terceras bases de todas las grandes ligas. Pero hay una cosa muy interesante. En este caso, con lo que hay ahora mismo en el equipo, por eso es tan importante para los Yankees, señores, conseguir un shortstop. ¿Qué pasa? Uno tiene que, vamos a decir que como poner en una balanza, ¿verdad? Lo siguiente, y la balanza es, ¿qué tú prefieres? ¿A un Gleyber Torres en el shortstop? O sea, o a un DJ LeMahieu en tercera base. ¿Quién va a hacer menos errores? ¿Quién te va a perder menos juegos a la defensiva? definitivamente la respuesta es que Gleyber Torres te va a costar más juegos en el campo corto que DJ en tercera base. Gleyber es muy bueno en la segunda base. Muy bueno. Yo creo que a Gleyber no hay que tocarlo ahí. Yo creo que Gleyber esta temporada, jugando en su segunda base tranquilito, va a tener un gran año, va a ser uno de los mejores comebacks. Va a estar, yo no sé si va a llegar a ese nivel que estaban pronosticando todos los scouts para 2021, pero sí creo que va a tener un muy buen año. En segunda base va a tener un buen año. Entonces, yo evidentemente digo, bueno, Díaz la mejor shortstop no juega shortstop. No juega y no tiene el chance de estar ahí. Entonces, esta es la razón por la que pongo a Díaz la mejor como tercera base y como primer bateador del equipo. Vámonos entonces con el resto de la alineación. Segundo bate, Aaron Judge. Bueno, aquí no hay mucho que argumentar. Aaron Judge para mí es el segundo bate porque es el segundo bate del equipo. Los Yankees, no importa cuál sea la alineación, no importa cuál sea el escenario, Aaron Judge tiene que ser el segundo bate porque la sabermetría, el béisbol moderno nos ha demostrado, gústele a quien le guste, pésele a quien le pese, señores, que el segundo bateador es verdaderamente el mejor bateador del equipo. Y los dos primeros bateadores tienen que ser los mejores bates del equipo, que los que más envasan, los que mejor batean, porque son los que más veces van a tener turnos. Entonces Aaron Judge tiene que ser segundo definitivamente. Además, batear por detrás de Díaz LeMahieu creo que lo convierte en una combinación primero-segundo bateador buenísima. Yo pondría a Aaron Judge sin duda alguna de segundo bate. Tercer bateador, Giancarlo Stanton. ¿Por qué Giancarlo Stanton? Bueno, porque Giancarlo Stanton cuando está saludable, produce. Porque Giancarlo Stanton cuando está saludable es un bateador que infringe temor en sus lanzadores contrarios. Y porque yo no podría poner a Stanton de cuarto, a pesar de que creo que es un cuarto bate ideal. Pero yo no lo pondría de cuarto porque Stanton y Judge tienen que ir de la mano. Stanton y Judge tienen que ser como esos hermanos inseparables. Y de nuevo, siempre vamos a soñar y vamos a esperar que se dé esa situación en la que los dos puedan tener un verdadero año en grandes ligas juntos sin lesiones. Y si esto pasa, maravillas veremos de estos dos bateadores que pueden hacer un tándem impresionante en cuanto a lo que es un segundo y tercer bate de miedo, que ahora segundo y tercero es lo que antes era un tercero y cuarto. Cuarto bateador, Joey Gallo. Ya sé que ustedes, y estoy ya por empezar a leer comentarios, pero ya sé que ustedes detestan a Joey Gallo. Ya sé que a ustedes le cae mal Joey Gallo. Ustedes, desde ahora les voy a decir que van a tener una metamorfosis con el tema Joey Gallo. Yo no estoy diciendo que Joey Gallo va a ser el bateador que ustedes se están imaginando. Joey Gallo no va a batear 300 de average. No lo va a hacer. Esa no es la manera que Joey Gallo produce y de la manera que Joey Gallo aporta un line-up. Pero Joey Gallo es un excelente cuarto bate para este equipo de los Yankees, sobre todo porque va a estar bateando detrás de Aaron Judge y de Giancarlo Stanton. Esto le va a dar a Joey Gallo, que ya es un bateador fino, que ya es un hombre paciente en el home play, que es un hombre que se pone en primera base con frecuencia, la posibilidad de ver muy buenos lanzamientos, pues la mayoría de los pitchers tratan de evitar por toda costa entrarle por la zona a Aaron Judge y a Giancarlo Stanton por el poder descomunal que tiene. Yo, si bien entiendo que a mí el propio Joey Gallo me hizo quedar muy mal la pasada temporada cuando yo pronostiqué esa relación de amor que se iba a crear entre Joey Gallo y la pared de right field, esa relación todavía tiene un chance de que se salve y de que en el año 2021 Joey Gallo tenga un gran año produciendo carreras para los Yankees, conectando cuadrangulares en un estadio que es el más amistoso probablemente de todos, incluso ahora más, porque ahora alejaron la pared del jardín izquierdo del Camden Yard y probablemente haya muy poco, si es que hay algún estadio más amistoso para un bateador zurdo que Yankee Stadium. Entonces, creo que Joey Gallo cuarto bate por eso mismo, ¿no? Porque delante de él va a tener jugadores como LeMahieu, Judge, que se envasan muchísimo, Stanton, que tienen bastante poder y conecta muchos extra bases, y bueno, pues Gallo estaría ahí para traer bastantes carreras. Luke Boyd creo que es el quinto bate ideal de esta alineación. Es un bateador de fuerza, es un bateador que empuja carreras, es un bateador que conecta la pelota, además, a pesar de tener fuerza, conecta muy buenas líneas, es un pelotero que tiene la posibilidad si está saludable, de producir para el equipo de los Yankees. Y me gusta además, esta alineación la hice como, me tomé como que mucho tiempo. Si se fijan, es una muy buena combinación porque es Stanton derecho, Gallo zurdo, y detrás, en vez de poner otro zurdo, pues pones a un derecho como es Luke Boyd en este caso. Luke Boyd creo que sería un quinto bate muy bueno para los Yankees. Si tienen al Luke Boyd del año 2020, todavía mejor, produciendo muchísimas carreras. Sexto bate, Gleyber Torres. Ojo, esto puede cambiar durante la temporada. Yo empezaría con Gleyber de sexto bate en las alineaciones iniciales, o sea, estamos hablando mes de marzo, porque Gleyber de sexto le estás quitando presión, pero a la misma vez le estás dando un turno muy estratégico a un bateador que todavía sigue siendo un bateador talentoso, que tú sabes que tiene la juventud y que tiene lo necesario para volver y poner los números que muchos esperan. Y de sexto bate, detrás de un Luke Boyd que esté produciendo, detrás de un Giancarlo Stanton que produzca, detrás de un Luke Boyd que esté conectando la pelota, ya lo decía, detrás de un Joey Gallo que se envasa bastante, Gleyber tiene un chance de ver a corredores en posición con bastante frecuencia. Y de sexto bate creo que haría el trabajo Gleyber. Y además, hablemos claro, para mí es el sexto bate porque ninguno de los otros tres bateadores son mejor que Gleyber. Ni siquiera en un año malo como el que tuvo Gleyber en 2021, los otros tres me parece que sean mejores como para estar por encima de Gleyber en el line-up. Séptimo bate es Aaron Hicks. Aaron Hicks, Aaron Boone es fanático de utilizarlo de tercer bate. Espero y entienda Aaron Boone que ya no es tercer bate Aaron Hicks. Nunca lo ha sido, nunca debió serlo. La cantidad de partidos que jugó como tercer bate es impresionante, pero Aaron Hicks creo que es el séptimo bate ideal de este equipo. Es zurdo. Estás poniendo un bateador zurdo entre los últimos tres turnos de la alineación. Un bateador que tiene poder, un bateador que por momentos enseña destellos de lo que fue ese gran prospecto con los Minnesota Twins, de lo que enseña destellos de lo que fue ese joven que todo el mundo ubicaba como el mejor futuro talento, el mejor pelotero, que iba a ser el mejor pelotero de todas las grandes ligas. Y aunque no lo ha sido, y ya no creo que lo vaya a hacer, tener un séptimo bate como Aaron Hicks es muy bueno. Y si Aaron Hicks pudiera tener temporadas como las que ha tenido ya con los Yankees, o las que parecía podría haber tenido en un momento determinado si jugaba un poquito más con los Minnesota Twins, sería un séptimo bate de lujo. Y me parece que la alineación estaría espectacular. El octavo bateador sería Gary Sánchez. Gary Sánchez sería el octavo bate. El octavo bate quizás es el bateador menos productivo del line-up. Gary Sánchez yo no lo llamaría tanto un bate poco productivo, porque Gary Sánchez remolca carrera, tiene mucho poder. ¿Qué otro equipo de grandes ligas tiene un octavo bate quizás con el poder de Gary Sánchez? No muchos. Puede que los haya, pero no son muchos los equipos que tendrían un octavo bate con la fuerza de Gary Sánchez. Ojo, evidentemente estamos claros que Gary Sánchez ha tenido una mala temporada, no ha sido lo que esperaba uno con el bate en los últimos años, pero ahí está la fuerza, ahí está la manera de conectar. Gary Sánchez de octavo bate a mí me parece muy bueno, despeja presión, tiene delante de él un bateador zurdo que es Aaron Hicks, es un bateador que Aaron Hicks envasa bastante, es un tipo que es muy paciente en el home, recibe bases por bola. Esto haría que Gary Sánchez en un turno, en una tanda baja en el line-up, pudiera encontrar corredores en circulación con cierta frecuencia, porque Gleyber tampoco es un bateador de 200. En sus peores años incluso, Gleyber ha logrado envasarse más que muchos otros jugadores de los Yankees. Así que yo lo pondría de noveno bateador. Y allí Urchela, para cerrar, de noveno bate y shortstop. Aquí evidentemente va a venir una polémica, van a venir cosas que a ustedes no les conviene. Yo entiendo, pero recuerden que estamos haciendo esta alineación con los peloteros que están, con los que están en el equipo en este momento. Y mi noveno bate es Urchela, que es muy buen bateador, que de noveno está bateando delante de Díez Lamejo. El noveno bate, como dicen, el béisbol más tradicional hace la función de un primer bate. Yo creo que Gio es un noveno de un bate de lujo, porque Gio además tiene un buen madero, hace bien las cosas. Y fíjense cómo quedaría esta alineación. Quedaría con DJ, que es derecho, Aaron derecho, Giancarlo es derecho, Gallo es zurdo, Luke Boy es derecho, Gleyber es derecho, Hicks es ambidextro, porque yo estoy diciendo bate a la zurda porque la mayoría de las veces bate a la zurda, pero Aaron Hicks bate a las dos manos. Gary Sánchez es derecho y Gio Urshela es derecho. Todavía esta alineación pudiera tener un bate zurdo más, un bate zurdo bueno. Y si tú miras esa alineación, te da la idea de que, caramba, qué espectacular sería tener en esta alineación un bateador zurdo como Freddy Freeman, por ejemplo. Pero ya estoy soñando, ¿no? Pero un bateador zurdo de un buen calibre haría lucir muy bien esta alineación. O algún shortstop, por supuesto, mejor. Ahora, la cosa es, cuando ese shortstop llegue, si es que llega, dígase que los Yankees, por ejemplo, atraparan a Candelita Iglesias, entonces, ¿qué vas a hacer con la situación de DJ LeMahieu? DJ LeMahieu no puede ir al banco. DJ LeMahieu es uno de los mejores bateadores de los Yankees. Es uno de los mejores bateadores de los Yankees. No puedes poner en el banco a Gleyber Torres, empezando que además, de la manera en la que está estructurada la carrera, bueno, vamos a decir que el contrato no, porque Gleyber puede ir al banco si quiere, pero ¿ustedes de verdad, en serio, pondrían a un Gleyber Torres en el banco? Bueno, esta es mi alineación, ustedes van a tener la suya completamente diferente, eso lo vamos a discutir a continuación en los comentarios que vamos ya a empezar a leer. Pero antes, señores, recordarles que este podcast de los Yankees está llegando a ustedes gracias a los amigos de ESPN Plus. Amigos, si usted se considera un fanático del deporte, no solo del béisbol o de los Yankees, del deporte en general. Si usted dice, yo soy un fan del deporte, a mí me encanta el deporte, yo soy fan del deporte. Bueno, ¿cómo es posible que usted diga que usted es fan del deporte si usted no tiene ESPN Plus? ESPN Plus por $6.99 al mes le permite a usted ver de todo, desde fútbol americano, como están viendo en pantalla, las peleas de la UFC, que son los fines de semana, más de 1,000 juegos de hockey sobre hielo, todos los juegos de la Bundesliga, más de 350 juegos de la Liga MLS de fútbol, soccer en los Estados Unidos, todos los juegos de la Liga Española están en ESPN Plus. Si eso les parece poco, bueno, toda la videoteca de los documentales de Terry for Terry de ESPN, los canales, todos los de ESPN, el 1, ESPN 1, ESPN News, ESPN 2, 3, 4, todo por ahí para allá de college, todo, señores, todo por $6.99. Es demasiado deporte. Y usted además lo puede tener en su tableta, en su teléfono, en todos lados. Y por lo que cuesta un café en los Estados Unidos. Así que le vamos a dejar un enlace en la descripción de este video para que ustedes se suscriban hoy a ESPN Plus. Señores, háganlo. Se van a acordar de mí y van a aprovechar tremenda oportunidad para disfrutar de deportes. Ahora sí vamos a leer los comentarios de nuestra gente linda. Vamos para allá. Uy, como hay comentarios aquí por leer. Ay, mamá. Bueno, no va a dar tiempo a leerlos todos. Pero dice José Augusto, los mejores del globo. César Sánchez de la República Dominicana, que nos vamos a ver por allá. Bendiciones para todos. José Gurret manda bendiciones. Eli está conectado con nosotros. Saludos cariñosamente, mi querido analista. Ricardo Rodríguez está por aquí. Edgardo Ramos conectado. Julio González dice que inicié temprano. Estaba esperando las 7:30 exactas. Jorge Guerra nos manda saludos para todos de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Paul Velilla conectado con nosotros. Carmelo Pérez también. Edward Rosario le está pidiendo un saludo para Josefina Romero en Bani. En Bani, me imagino que es. Bueno, un saludo especial entonces a Josefina Romero de parte de Edward Rosario. Muchísimas bendiciones para doña Josefina. Camil Jorge, saludos amigos. Ojalá y se llegue pronto un buen acuerdo para empezar los trámites que hagan falta a los equipos y cantar Play Ball. Juan Torres conectado con nosotros. Dice que le responda a Julio González en Twitter. Vamos para allá, Julio. Nada más tengamos un chance, reviso Twitter. Lucas Levin, buenas noches, Alfred. Argentina, es un honor estar compartiendo la transmisión de Con las Bases Llenas. Díaz Báez está conectado con nosotros y nos dice, los Yankees necesitan un shortstop de élite, pero un contrato de 2 años solamente porque tienen muchos prospectos, 22 y muy buenos. Eso es muy buen comentario. Dice Edward Rosario, me gustaría que los Yankees le dieran la oportunidad a uno de los jóvenes de Liga Menor desde el inicio de la temporada, como a Peraza, por ejemplo. Eso sería muy bueno también. Creo que de todos los jóvenes, lo dije, lo tuvimos aquí invitado en el programa, para mí el que está más listo es Oswaldo Cabrera. Recuérdense que se lo dije yo aquí. Para mí el que está más ready to go de todos es Oswaldo Cabrera. Los otros tienen que trabajar un poquito más. Francisco Rojas, hola Alfred, buenas noches, bendiciones. ¿Tú crees que los Yankees no contraten a Anthony Rizzo? ¿Qué sentido tuvo traerlo para dejar otro primera base de menos nivel? Bueno, el sentido que tuvo traerlo fue una renta. Lo hacen muchos equipos. Los Cachorros de Chicago rentaron a Aroldi Chapman para ganar una serie mundial. Los Yankees buscaron a Rizzo para hacer algo en los playoffs. Que no haya resultado el plan. No quiere decir automáticamente que porque hayan traído a Rizzo, Rizzo va a ser la primera base. Cuando los Yankees, empezando porque tienen a un tipo como DJ LeMahieu, que gana mucho dinero y que tú no puedes poner en el banco y que tienes la opción de que DJ LeMahieu sea tu primera base también. O sea, es complicada la situación de los Yankees desde ese punto de vista, ¿no? Luis Fernando Pelletier, con esa alineación tendrás lo mismo que el año pasado. Bueno, sí, no, Luis Fernando, uno nunca sabe. Uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿eh? Dice Edward Rosario, hay que olvidarse de Gleyber Torres en el shortstop. Antonio Cárdenas nos manda las buenas noches. José Augusto dice que está totalmente de acuerdo. ¡Oh, mi querido Javier Esmurria! Me gustó cómo lució George III. Con respeto, Alfred, te quiero, mi hermano. Qué bueno que estés conectado aquí, mi hermanazo. Merwil Peña dice, buenas noches, Alfred. ¿Cómo estás tú y tu familia? Tiempo que no veo un programa en vivo. Muy bien, mi hermanito. Muchísimas gracias. Estaré visitándote por allá por la República Dominicana. Así que ve preparándote un buen mofongo que nos vamos para allá el jueves, si Dios así lo permite. Dice José Curret, que se acostumbren a Galo, no hay break igual con Stanton. Bueno, por lo menos este año, Galo no es la situación de Stanton. Uy, los comentarios están tan largos que no me da tiempo ni a llegar. Luis Jiménez dice, saludos de Barranquilla, Colombia. No estoy de acuerdo contigo, Alfred, Gleyber Torres no shortstop para los Yankees. No, si yo no dije que Gleyber va de shortstop a los Yankees. Mira la alineación otra vez, Luis. Gleyber es la segunda base. Luis leyó mal esto. La Fuerte Radio Con dice, saludos de Santo Domingo, Nat King Jorge. Bueno, saludos a La Fuerte Radio Con. Espero verlos por allá, que me estoy yendo para allá el jueves, para la tierra más hermosa de béisbol. Sí, señor, la República Dominicana, si Dios permite, estaré realizando ese sueño de conocerlos a muchos de ustedes. Por aquí dice Torres es un pecho frío, no es un Yankee, Candela. Francisco Sandrea, oye, mira a Xavier, viejo, y Gleyber, que probablemente ve el show. Por lo menos su papá lo ve y le mandamos un saludo y un abrazo. Francisco Sandrea dice, Alfred, sin otro pitcher bueno, los Yankees no tienen vida. Va a pasar lo mismo de la temporada pasada. Pueden tener a 3 Aaron Judge y 2 Freddie Freeman, pero sin otro pitcher no tienen vida. Alfred, saludos, dice Justin Román, aquí está Justin. Alfred, saludos y bendiciones para ti, todos tus fans. Justin, que tiene a su esposa, que es una excelente cantante. William Acosta dice: la misma alineación no ganarán. Por aquí, súper beisbolero al máximo. Nos dice: mi alineación de los Yankees fuera yo y Galo, left field. Si el pitcher fuera derecho, Aaron Judge, center field. DJ LeMahieu, primera base. Giancarlo Stanton, right field. Gleyber Torres, segunda. Y Urchela, tercera. Oswaldo Cabrera en el shortstop. Por aquí ya ustedes nos van mandando ahí sus alineaciones también. Wow, hay un montón de comentarios que me siento mal que se van a quedar sin leer. Antonio Paredes nos manda bendiciones. Lizardo Rivera, el policía con la base llena, nos manda también bendiciones. Bueno, nos manda buenas noches de aquí desde Puerto Rico. Nos manda saludos Alfonso Versal, Nelson Espada era quien nos mandaba saludos desde Puerto Rico. Armando Heredia nos manda las bendiciones. Mi querido Roberto Cueto, el mejor plomero de todo el mundo, está conectado con nosotros. Lupita y Charito Padilla están aquí hoy también. Wow, Mamerto Cerrú, toda la familia está conectada hoy, toda. Es que no quiero seguir diciendo nombres porque me van a faltar una cantidad de gente y a mí esas cosas no me gustan. Bueno, señores, vámonos ahora. Fíjense, ya que hablamos de la alineación, ustedes sigan poniendo su alineación ahí en los comentarios. Vámonos con un nuevo segmento. Ya creo que este segmento, bueno, lo tuvimos anteriormente en el show y ya le hicimos hasta una presentación porque ya va a ser oficial como parte de este podcast. Y este segmento es ¿qué están haciendo los Yankees en las redes sociales? ¿Y qué están haciendo los Yankees en redes sociales? Llega a ustedes presentado por Westgate. Señores, Westgate Reservation, ofreciéndole a nuestra gente algo único, espectacular, inigualable, literalmente es inigualable. 4 días y 3 noches, señores, para hoteles de lujo en Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, Branson Gatlinburg, Cocoa Beach o Williamsburg por $99. Sí, señor, 4 días y 3 noches, $99 por toda la vacación, por toda la familia. Usted se puede ir con toda, todita su familia. 4 días, 3 noches, un máximo de 12 personas. Señores, un máximo de 12 personas por $99, literalmente recogiendo 10 dolaritos por cada uno. Se van a tener las mejores vacaciones de su vida. El enlace está en la descripción de este video. Pueden visitar la www.westgatereservation.com/777-199-01322. Señores, disfruten la oportunidad de vacacionar con las personas que más ustedes quieren por un precio extremadamente barato, ya que nuestros seguidores reciben un 75% de descuento. Vive las mejores vacaciones de tu vida, acompañado de la gente que más quieres, tu familia, y todo por $99, 4 días y 3 noches, gracias a nuestros amigos de Westgate que presentan este segmento de lo que están haciendo los Yankees en las redes sociales. Vamos a ver qué están haciendo nuestros queridos Yankees de Nueva York en redes sociales. Comenzamos con mi amigo, mi hermano, el misil cubano, Aroldis Chapman, que, óyeme, sigan a Aroldis, por favor, en su cuenta de Instagram. Y quiero parar todo lo que estamos haciendo, señores, para dar una felicitación especial a Aroldis Chapman por haber llegado ya al 1,000,000 de seguidores en Instagram. Es el Yankee con más seguidores de todos. 1,000,000 de seguidores en Instagram, Aroldis Chapman. Publicó esta foto, por cierto, aquí conozco a dos de la foto, porque he tenido el gusto de conocerlo, y le puso simplemente el hashtag Chapman Swag, la guapería de Chapman, más o menos quiere decir esto. Aquí Sara Roldi con varios de sus amigos, este muchacho de aquí de la esquina de pantalón negro, lo tengo el gusto de conocer, por acá trae este que está detrás de Aroldis también. He compartido con estos muchachos que son excelentes, como también lo es Aroldis Chapman. Sigan a Aroldis. Vamos a ver los stories que puso Aroldis por aquí, creo, bailando. ¡Aroldis está bailando! ¡Ay, mi madre! Aroldis tirando unos pasillos, como buen cubano, miren. Ahí está, como buen cubano, tirándose un buen pasillo. Pero seguimos, seguimos. Hay más. Vamos a seguir viendo qué están haciendo los Yankees en las redes sociales. Esto fue Jameson Taillon, que, óyeme, yo no sé si este video de Jameson Taillon es como para aplaudir o para preocuparse. Talion con ese picheo. Vamos a verlo otra vez. Esto es tomado de los stories de Instagram de Jameson Taillon. Puso un video como que está entrenando, pero yo me asusto porque, contra, si tú estás entrenando, oye, pon un video tirando strike, pero no ponga un video. Miren este picheo de Jameson Taillon, qué alto estuvo. Jameson Taillon, digo yo. Se siguen moviendo las redes. Y esto fue lo que publicó hace 5 días el lanzador David García. Ahí está con su perrito. No puso título ni nada. Simplemente una carita con unas gafas felices. Jonathan Loaiziga le comenta: el perro que vuela. Sabrá Dios por qué le puso eso a David García. Ahí está con su perro. Lindísimo el perro, por cierto, de David García. Una ropa de David un poco chillona, diría yo. Nosotros le decimos chillona, David, no te moleste, que esto es cosa de cubano. Chillona significa que es así con un color bien intenso. Vaya, vamos a decir que en la oscuridad podemos ver a David con esta ropa. Es una ropa que yo la veo y digo, estaba entrenando David, ¿no? Y estaba entrenando quizás con su perro. Otro que te estuvo moviendo muchísimo en las redes sociales este fin de semana fue Joey Gallo, y que causó noticia. Pues miren el tweet que puso Joey Gallo. Y esto es un tuit importante. Y ustedes dirán, Alfred, por favor, es un tuit. No, esto es importante. Porque en ese tuit de Joey Gallo puso, dice, ¿cómo empezó? Contra, ¿cómo está yendo? Y puso dos fotos. Sí, ese rubiecito que ustedes ven ahí es Joey Gallo. Puso dos fotos de niño vestido de los Yankees. Esta tiene una ropa que ustedes pueden ver clarito que dice Yankee con el logo. Y en esta otra, porque yo lo corté en la foto, no se vio bien. Si uno da clic, porque esto es tomado de Twitter, la gorra que tiene puesta en esta foto con ese niño con esa cara de malo, Joey Gallo, sale con una gorra de los Yankees. Es decir, que Joey Gallo está demostrando su orgullo yanquista en las redes sociales. ¿Y saben qué? Estas son cosas positivas. Aunque ustedes crean que no, este es el segmento como tipo de farándula que a ustedes se ríen mucho y lo disfrutan porque es como chismear un poco sobre la vida de los jugadores. Pero, señores, es interesante ver de que Joey Gallo se ve emocionado de ser un jugador de los Yankees. A mí me parece súper bueno eso. Entonces, bueno, Chapman con sus amigos aquí relajando, David García con su perro, Joey Gallo enseñando su orgullo Yankee, pero ahí no para la cosa. vamos a ver qué estuvo haciendo, porque hay otro Yankee que estuvo ocupado entrenando, y ese fue nuestro querido amigo Albert Abreu, a quien entrevistamos hace algunas semanas atrás y nos contó muchísimo sobre su vida y su carrera. Pues esto es para que ustedes vean, señores, mientras todo el mundo está disfrutando y vacacionando, los peloteros están entrenando. Ahí está Albert Abreu en el gimnasio, dándole con todo. Pone, oye, mesa, ese fleje que está brincando así, es como que, oye, pero qué tembleque. No, imagínate tú. Ustedes se imaginan yo haciendo esas planchas que está haciendo Albert Abreu. Yo me muero. Mira aquello, jumping jacks. Miren los jumping jacks con liga. Qué dolor. Me duele de ver esto nada más. Es más, yo veo esto y ya me está doliendo ya. Me está doliendo hasta las piernas de ver esto. Bueno, y cómo se mueve eso, ¿no? Qué clase de equilibrio que tiene Albert ahora. Bueno, Albert está entrenando durísimo. Creo que Albert va a ser uno de los pitchers más importantes que van a tener los Yankees en la siguiente temporada. Creo que va a ser uno de esos breakthroughs, como se dice en inglés, va a ser uno de esos pitchers que van a sorprender. A mí no me extrañaría si vemos un año de Albert Abreu como el que vimos en el 2021 de Jonathan Loaiziga. Otro de nuestros entrevistados, de nuestros amigos de la casa, Mr. Néstor Cortés, publicó hace dos días en su cuenta de Instagram, @NéstorCortés12, dice: emocionado por la temporada 2022 de mi alma mater. Mucho talento ha salido de esa escuela. Y yo represento alto y orgulloso que la tradición, tradition never graduates, o sea, la tradición nunca se gradúa, quiere decir que la tradición continúa, quiso decir él con esta frase. No es que no se gradúen los muchachos, por favor, ¿eh? Y puso este video en su cuenta de Instagram, y esto se refiere, por supuesto, a la escuela donde estudió Néstor Cortés en Hialeah. Hialeah, la tierra donde más cubanos hay en todo el sur de la Florida, donde yo tuve el gusto de vivir 3 años. Para la gente que hablan de Hialeah, a mí me encantó Hialeah por 3 años. Ahí pasé tres muy bonitos años. Y él pone este video que está muy interesante porque el video tiene clips de muchos jugadores que han salido de Hialeah, como Charlie Hawk, bueno, un montón de gente más. Métanse en la cuenta de Instagram para que lo vean. Bucky Den, hay un montón aquí de estrellas que han salido. Bueno, Gio González y un montón de jugadores estrellas más que están en ese video. Así que el señor Néstor Cortés, a quien le mandamos un saludo, seguidor de nuestro show, pues enseñando su orgullo por Hialeah. Otro que estuvo activo en redes sociales fue Jordan Montgomery, muy amoroso, por cierto, Jordan, que su cuenta en Instagram es Gumby Nation. Se escribe Gumby con G-U-M de mamá, B de bueno y Y, y Nation en inglés, que es Nation 34. Porque a él le dicen Gumby. Ese es como el apodo de él. Y puso tremenda cita y una gran boda. Felicidades al señor y a la señora Reese. O sea, invitaron a Mr. Jordan Montgomery a una boda y ahí se tiró una foto muy orgulloso y muy amoroso con su novia. Pobrecita, la novia le llega por el pecho. Estos peloteros todos son gigantes. Imagínate tú. Así que así en eso andaba a Mr. Jordan Montgomery. Y por último, para cerrar este segmento, ¿qué están haciendo los Yankees en redes sociales? Luis Gil, nuestro querido amigo Luis Gil, a quien también estamos tratando de entrevistar, estuvo jugando béisbol y hizo ¡plácata! Miren el palo que dio Luis Gil. Jugando en el barrio anda Luis Gil, gozando, está con los muchachos allá en la República Dominicana. Luis Gil, nos vemos en unos días. Y qué clase de batazo dio Luis Gil. Mira cómo puso contento ahí a todo el mundo. Síganlo en su cuenta de Gil81. Así que esos son los videitos de lo que están haciendo los Yankees en sus redes sociales, en sus cuentas de redes sociales. Vamos a leer más comentarios. Dice el Eduardo Luis Chávez: los mismos jugadores, los mismos resultados. No siempre pasa eso, Eduardo, porque mira, yo digo, yo siendo optimista, los mismos jugadores, los mismos resultados, no. Porque de verdad yo les voy a hacer una pregunta y vamos a dejar el comentario de Eduardo para cogerlo como un ejemplo de ampliar un poco más el programa. ¿De verdad ustedes piensan que Gleyber Torres, por ejemplo, tiene que tener el mismo resultado que otras temporadas? Cuando, si uno mira, olvídense de los números, uno mira al pelotero, uno mira lo que ha hecho la trayectoria de ese jugador. De verdad, Gleyber no es pelotero para esos números. Gleyber da para más. Gary Sánchez da para más. Gio Urshela da para más, porque además Gio ya tuvo un muy buen año 2020, muy buen año 2019, no tan bueno el 2021. Entonces, no, yo digo decir mismos jugadores, mismos resultados, no. Porque además, si los mismos jugadores no se lesionaran, no creo que tampoco pasara el mismo resultado. Yo creo que un Aaron Hicks que te juegue la temporada entera es importante para la alineación de los Yankees. Ahora ustedes ven las cosas desde un punto de vista nebuloso, desde un punto de vista oscuro, pero un Aaron Hicks que te juegue la temporada entera, yo estoy seguro que ustedes no van a tener la misma opinión que tienen hoy, que van a tener de al final de la temporada, si es una temporada productiva, como puede ser para Aaron Hicks, que en otras temporadas ha enseñado que lo puede hacer. Lo mismo con Gleyber, lo mismo con Gary Sánchez. Recuerden, señores, ojo, yo no creo que los Yankees, ojo, déjame aclarar esto bien. No pienso que los Yankees vayan a tener el mismo equipo que está en este instante al inicio de la temporada. Yo creo que si Dios quiere y las partes se ponen de acuerdo y peloteros y dueños se ponen de acuerdo, los Yankees van a firmar varios jugadores todavía o van a por lo menos hacer alguna movida, algún intercambio. Yo lo creo, sin duda alguna. No me parece que van a tener este mismo roster. Pero si tienen este roster del ejercicio que hemos hecho el día de hoy, no podemos decir que porque tuvieron ese equipo el año pasado van a tener el mismo resultado. Pero además les recuerdo que el año pasado los Yankees llegaron a los playoffs y podían haber ganado el juego y hubiera sido otra historia. El problema es que en playoffs, una vez que estás ahí, todo puede pasar. Tampoco estamos hablando que fue un año... O sea, no estamos hablando que fue un año en el que los Yankees terminaron cuarto lugar, señores. Y se quedaron fuera de la postemporada. O sea, si este equipo, con un Gleyber que no batió lo que tenía que batear, con un Gary Sánchez que todavía no produjo la ofensiva, con un Aaron Hicks que estuvo lesionado el año entero, con todos estos déficits, llegaron hasta donde llegaron. No podemos decir, no, porque tienen el mismo equipo, hasta ahí van a llegar. O van a tener el mismo resultado. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que van a perder en el wild card? O sea, wild card es un juego, lo gana cualquiera. Los Yankees tienen que jugar para ser primeros de su división, para no tener que jugar ese juego de wild card que nadie quiere jugar, que nadie en el mundo quiere jugar. Dice Howard nos da su alineación y dice, Inciarte left field, LeMahieu en primera, el juez en el right, Stanton designado, Hicks en el center field, yo estoy traduciendo porque los nombres están un poquito mal escritos, no pasa nada. Urchela en tercera, Gleyber Torres en segunda, Sánchez en el catcher y Anthony Volpe en el shortstop. Wow, este pone a Volpe. Roberto Arduño, que además tiene ya la membresía de nuestro canal en YouTube, dice, buenas tardes familia. Alfred, ¿qué opinas de los nuevos coaches de bateo y picheo? Creo que ahí se puede dar la diferencia, no se diga del coach de tercera que viene de ser manager de un equipo de grandes ligas. Abrazo. Exactamente. ¿Por qué nadie está hablando de esto? O sea, señores, ¿por qué nadie? No veo a nadie que esté hablando de los coach y de lo que un cambio de coach puede significar para este equipo. Señores, Luis Rojas es un tremendo hombre de béisbol. Parece que la mejoría de tener un Phil Nevin en tercera base, a un Luis Rojas en tercera base, es muy grande para los Yankees. El entrenador de bateo de los Yankees, le dedicamos un programa, está disponible aquí en el canal, lo pueden buscar para que ustedes sepan que ese entrenador de bateo de los Yankees está considerado como uno de los tipos que más sabe de bateo en el planeta Tierra. Los Yankees han hecho mejorías en los entrenadores y eso puede terminar siendo parte de lo que veamos como resultado dentro del terreno de juego. El Domingo en tu Bocina, que por cierto es del canal de la República Dominicana y esperamos conocerlos por allá, dice, ¿cuál ha sido el peor fichaje MLB? ¿El de Carl Crawford con Boston, el de Pablo Sandoval con Boston o el de Jacoby Ellsbury con los Yankees? Mi hermano, a ojos cerrados, con dolor en el pecho y con la presión alta, por aquí anda el aparato mío de presión, porque yo a cada rato me tengo que tomar la presión, cuando me acuerdo que Jacoby Ellsbury ha sido el robo más grande de la vida de los Yankees. Mi hermano, Jacoby Ellsbury fácil. Jacoby Ellsbury pasa la historia como uno de los peores contratos de nadie en la historia. Héctor Alicea dice, casi todos los peloteros de los Yankees se dejan barba durante el off-season, haciendo yo. Pero, ojo, ya mañana me van a ver completamente diferente. Mañana por la tarde, cambio de look completito para ir a la República Dominicana con un look distinto. Estas canas, esto hay que eliminarlo. Dice, casi todos los peloteros de los Yankees se dejan barba, decía, durante los hizo, con lo cual le están enviando un mensaje a la gerencia del equipo, eliminen la cláusula de no permitir el vello facial. Esto es tremendo tema. Héctor, aquí pusiste un tema del que podríamos estar hablando hasta mañana, brother. No obstante, a Héctor y a todos los amigos que están conectados con nosotros, los invito también a buscar dentro de nuestro canal, porque también tenemos un video que dedicamos al tema de las barbas. Armando Heredia dice, este año será difícil. Voy contigo ahí, Alfred. Gracias, mi hermano. Desde Facebook alguien nos dice, Alfred, ¿tú crees que Boras pueda convencer a Hall de firmar a Correa, mi hermano? No va a pasar. Los Yankees no van a firmar a Carlos Correa por múltiples razones. La razón número uno es el dinero que va a pedir Carlos Correa y que ahora con Boras, menos. No creo que Carlos Correa vaya a firmar con los Yankees, simplemente lo principal por el dinero que está pidiendo Correa. Eso número uno. Número dos, porque Carlos Correa es un shortstop que tú lo vas a agarrar a largo plazo. No existe, escuchen esto bien, no existe ninguna organización en el béisbol de las grandes ligas que tenga más talento y mejores peloteros en ligas menores en una posición que los Yankees en el shortstop. No hay nadie. Los Yankees tienen 7 campocortos élites en sus granjas. 7. 7 que serían primeros prospectos de muchos equipos de grandes ligas. Ellos tienen 7. No existe que los Yankees se vayan a comprometer con nadie. Con nadie en esa posición por más de 2 años. Porque si no, los Yankees ahora mismo no le hubieran dado $4 millones a Rodri Arias. Pero vamos a decir que Rodri sí, porque a Rodri le quedan 5 años para llegar a Grandes Ligas. Pero ahí está Anthony Volpe, ahí está Oswald Peraza, ahí está Oswaldo Cabrera, ahí está Trey Sweeney, ahí está Vargas, el muchacho Alexander Vargas, que es cubano, que es buenísimo. Mi gente, olvídense de eso. Olvídense de esa idea. No van a firmar a Correa y tampoco van a firmar a ningún shortstop que sea por muchos años. La razón por la que Corey Seager no llevó a los Yankees era por eso, porque los Yankees le estaban ofreciendo muy pocos años. Y él quería más años. Los peloteros quieren más años. Una de las principales razones por las que ahora mismo está pasando lo que está pasando es que los peloteros quieren tener billetes seguros. Fíjate que le están diciendo a los dueños equipos, no, yo quiero ir a arbitraje antes de lo que nos estamos viendo arbitraje ahora. No, yo quiero que los equipos ya no tengan los 6 años de control sobre mí porque quieren ganar dinero. Entonces, ¿ustedes creen de verdad que Carlos Correa va firmando los Yankees por 1 año, por ejemplo? Vamos a decir que los Yankees le den 40 millones por 1 año. No lo va a aceptar. Porque Carlos Correa quiere tener una estabilidad. Quiere tener un lugar al que le pueda llamar mi casa, a donde se mude, a donde vaya para allá con su esposa, su familia. No va a firmar por 1 año. Los Yankees tienen demasiado talento en el shortstop. Nadie tiene más talento que los Yankees en esa posición. Nadie. Ningún equipo de Grandes Ligas. Ni se le acercan. 7 élites. Cuidado no 8. Cuidado no 8. Entonces es muy difícil. Dice mi hermanazo Michael Ramírez. Por cierto, vi una foto ahí de Michael, creo que es con su esposa. Espectacular la foto. Y me llama la atención que la camisa que estaba utilizando Michael Ramírez, que está conectado con nosotros, era de raya. Ese tipo se viste de raya hasta para dormir. Dicen las malas lenguas que el pijama de él es de raya también. Blanco y de raya. Yanquista el hombre. Dice, hermano, entiendo que los Yankees van a adquirir en cambio a Olson y un lanzador iniciador de los Atléticos. Michael, con los años que tú llevas ya siguiéndonos a nosotros, ¿dónde leíste esa noticia, mi hermano querido? Por tu madre, escríbeme por privado y dime dónde. No existe. Vamos a explicar esto bien a toda la gente que está conectada con nosotros. Por favor, personas que nos ven, gente que llega nuevo al canal, gente que llevan aquí muchos años. Está prohibido que un miembro de la MLB converse con un pelotero de Grandes Ligas. No hay movidas, no hay rumores, no pueden haber rumores. Michael, no leas más. La página que leíste eso, repórtalo, por favor. Que la cantidad de sitios web y de páginas, yo estoy viendo una cantidad de canales de Yankee por ahí, hablando unos desbarajustes, unas mentiras, haciendo cualquier cosa para convertirlo en una noticia para agarrar clics. Olson no puede estar en conversión para los Yankees porque es ilegal, porque los empleados de MLB ni siquiera pueden hablar con un pelotero. Es malo, ven en la calle y tienen que... No pueden, porque en este momento los peloteros... A ver, señores, técnicamente en este instante en el que estamos hablando, ningún pelotero que pertenezca al roster de 40 pertenece a un equipo de Grandes Ligas. Ahora mismo son desempleados. No tienen nada. No pertenecen a ningún lado. O sea, Aaron Judge no es de los Yankees. En este momento no lo es. Si lo fuera, entren a la página de los Yankees. Busquen por qué no está ahí la foto de Aaron Judge. No lo es. En este momento, la asociación de peloteros, la asociación y las grandes ligas están en un paro laboral. Significa que técnicamente no están juntos. No pueden hacer negocios. Todos los días me llegan reportes y noticias. Leí que fulanito va para los Yankees. Nadie puede ir para los Yankees. No puede haber cambio ninguno. Los únicos cambios que se están dando, o sea, firmas y eso, son de jugadores de ligas menores. Ah, bueno, mira, me subió la presión por gusto. Lo de Michelle era una opinión. No, es que ya estoy enfermo, los nervios, de la cantidad de páginas que hay escribiendo cosas locas. Dice el negro Cornelio, ¿qué pasa con los Yankees? Aún no he visto ninguna adquisición, ni la vas a ver, porque hay un paro laboral, no puede haber ninguna. Jairo Olea Play dice, yo espero arregle eso rápido. Eso lo esperamos todos. Pedro Bando dice por aquí, ¿qué lo que es? Pedro, yo espero, mi hermano, que tú vas a estar allá en la República Dominicana para conocerlo. Es más, antes de seguir leyendo comentarios, tomamos una pausa y nos vamos con este video promocional para recordarle a toda la gente que se conecta con nosotros hoy a hablar de los Yankees, que nos vamos para la República Dominicana.
La fiesta más grande del Caribe tiene lugar en la tierra donde el rey de los deportes es una religión. Ha llegado un momento más que esperado. Dayana Villalobos, nuestra reina colombiana del béisbol, y quien les habla, Alfred Álvarez, director y creador de Con las Bases Llenas, tendremos el privilegio de darle cobertura a este maravilloso evento. La Serie del Caribe 2022 en Santo Domingo será tan especial y divertida como los mismos dominicanos. Estamos ansiosos de conocerlos y poder compartir personalmente con gente muy linda que nos ha apoyado en estos primeros 3 años de vida de nuestro medio. Desde el 28 de enero y hasta el 3 de febrero estaremos disfrutando con ustedes de la Serie del Caribe 2022 en Santo Domingo, República Dominicana. A bailar merengue, a comer sabroso y a disfrutar del béisbol más caliente del mundo. ¡Nos vemos!
Bueno, quiero saber cuánta gente que está conectada con nosotros en este momento va a estar en la República Dominicana durante la Serie del Caribe, porque de verdad estamos soñando con conocerlos a todos. Yo, fíjense que, y esto no exagero, antes de irme voy a vaciar toda la memoria de mi teléfono celular y lo voy a pasar todo para una memoria extraíble, y técnicamente me voy a ir con el teléfono vacío de fotos para llenarlo de fotos y videos con todos ustedes. Yo quiero tomarme una foto con cada persona que sigue este show, con cada persona que nos conozca, con cada persona que nos sigue, con cada persona que nos ha comentado, aunque sea una vez en un video, con cada persona que le ha gustado los videos que hacemos, con cada uno de ese casi ya 1 millón de seguidores que hay entre todas nuestras redes sociales, con todos los que sean dominicanos o los que estén en Dominicana, que aunque sean de otros países, tenemos que conocernos. Por favor, no dejen de ir. Si no van a ir al juego, no importa. Nos vemos afuera del estadio. Por favor, de verdad, no dejen de ir. Juan José dice, Alfred, te esperamos aquí en la República Dominicana con mucha alegría. Ahí estará Juan José. Gregory Acosta dice, Alfred, ¿cuándo vienes a Caracas, Venezuela? ¿Vamos a hacer el Caribe el año que viene por allá? Dice Juan Severino, Alfred, me hubiera gustado tirarme una contigo. Papá, pero eso quiere decir que parece que no vas a estar por ahí. Brother, parece que no vas a estar ahí. Leandro de Oleo, saludos, mi hermanito Alfred, bendiciones, mi hermano, un abrazo para ti. Sastrería El Maestro, Alfred, buenas noches, soy de la República Dominicana, vivo en Puerto Rico, mi nombre es Antonio Félix, abrazo para Antonio Félix. Mauro Sequeira, saludos de Nicaragua, esperemos que todo se resuelva pronto, nos vemos aquí en Dominicana, dice Moisés Rafael. Ay, Moisés, que vamos a comer mangú juntos. También nos vemos, dice Armando Heredia. Hermano, se te ama, Alfred. Gracias, gracias, gracias. La Fuerte Radio Con, dice, espero mi gorra con las bases llenas. Seguro, papá. Para allá hay un montón de camisas también de los Yankees del podcast, de este podcast, para regalar. Se lo juro. Miren, no estoy mintiendo. Les voy a... Denme un segundo que les voy a enseñar todos los uniformes que tengo preparados para llevar de regalo para allá. Aquí los dejo con el line-up. Miren lo que les tengo preparado. Ya estamos aquí. Miren para acá. Tan, miren lo que tengo aquí. Esto es para regalárselo a ustedes, miren. Aquí están, mira, las camisetas de todos los colores, hasta de niños tengo aquí, porque me imagino que ustedes tienen sus niños, ¿eh? Le preparé esto hasta para los niños de ustedes, mira, para los pequeñines, para mujeres, tenemos aquí para mujeres, todo esto lo voy a regalar. Vengo para acá sin nada, mira, de mujeres. Bueno, tremendo, estoy súper emocionado con ese viaje y de verdad que, bueno, esperando conocerlos a todos y pasar con ustedes un momento inigualable. Dice Armando Heredia, del juez para mí. Bueno, esta no, todas son de la semana de los bombarderos, ¿no? Ya está pidiendo mucho. Fer Pereira, saludos, mi querido Alfred, te deseo éxito y cuídate mucho junto con todo el equipo con las bases llenas. Gracias, 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 mi hermano. Bueno, antes de cerrar, hablamos del line-up de los Yankees, hablamos de los Yankees en redes sociales. ¿Qué más quisieran ustedes preguntar? Voy a responder ahora preguntas. Esto lo vamos a hacer. Esto es inédito. Esto es en vivo y aquí no hay guión. Dice Negro Carnelio que esa alineación de los Yankees no da miedo. A ver, hágame preguntas que voy a empezar a responder preguntas un ratito, unos 5 o 6 minutos antes de que terminemos el show. Dice Juan Carlos Cubillán, mi hermano, feliz noche de Caracas, Venezuela. ¿Qué sabe si los Yankees van con todo para firmar a Correa? Acabamos de hablar de eso. Yo no creo que lo vayan a firmar. Es mi opinión. Puede pasar. Yo no creo que lo hagan. Y explicaba ya las razones. ¿Qué estará haciendo Carlos Parra? Olvídate, durmiendo. ¿Sabes que los viejitos hasta ahora duermen? No, mentira. Carlos debe estar en su casa, me imagino, viendo televisión. Dice, ok, vamos con la primera pregunta, que esta sí está buena. Dice Justin Román, ¿Galo no puede ser primer bate? Qué buena pregunta. Y sí puede ser primer bate. Sí puede ser Galo un primer bate. Galo puede ser un primer bate. El problema es que tú tienes a uno de los primeros bates más sólidos de las grandes ligas. En D.L. LeMahieu, que se envasa, que conecta hits, que batea por detrás del corredor, que utiliza todo el campo. Claro, un D.L. LeMahieu bateando. Por eso cuando anteriormente uno de nuestros más fieles seguidores me decía, bueno, si tiene la misma alineación, va a tener el mismo resultado del año pasado. Yo digo, no es así, porque D.L. LeMahieu el año pasado no era el D.L. LeMahieu que nosotros sabemos que puede ser. Entonces, a mí me gusta más D.L. LeMahieu, pero Galo es una buena opción. Yo no te digo, o sea, lo que tú acabas de decir, Justin, es como que real. Dice por aquí Ricardo Rodríguez, Tony Peña y los Yankees, ¿qué pasó? Bueno, Tony nunca le dieron ni siquiera una entrevista para ser manager de los Yankees. Lo que tengo entendido es que supuestamente el estilo de Tony no gustaba para manager de los Yankees. Eso es lo que tengo entendido. Bueno, tengo entendido otras cosas más que no se pueden decir, pero sí sé que básicamente es eso, ¿no? Tony no es lo que los Yankees buscaban. ¿Ves? O sea, si tú te fijas, Tony se nota, ¿no? Se ve que es un manager quizás un poco más vieja escuela que Aaron Boone. Quizás no es más vieja escuela que Aaron Boone. Y como que los Yankees no se querían ir por esa ruta. O sea, querían una gente joven, un tipo... A mí no me gusta decir este tipo de cosas así, pero bueno. Como alguien quizás que puedes controlar un poco más en el sentido de lo que es este béisbol moderno. Y evidentemente, pues, Tony no encajaba como en ese perfil. Dice por aquí Víctor, ¿qué opinas de la mediocridad de Aaron Boone como manager? ¿Crees que los Yankees consigan armar un buen equipo por el límite salarial? Bueno, límite salarial no hay en Grandes Ligas, Víctor. Grandes Ligas no tienen un tope salarial. Grandes Ligas ni siquiera tienen un límite. O sea, tú puedes gastar lo que te dé la gana. El problema es que si tú te pasas de una cantidad, tú pagas lo que son impuestos de lujo. Ahora, en este caso, imagino que lo que tú quieres decir es que si yo creo que los Yankees pueden armar un buen equipo por el impuesto de lujo. Y yo creo que sí, porque el impuesto de lujo no impide nada. Si a ti te da la gana y tú dices, mira, como hicieron los Medias Rojas, nos vamos a pasar. Fueron campeones. Se pasaron como en 20 y pico, 30 millones y fueron campeones. Los Yankees pueden hacer exactamente lo mismo. Y si les sale bien, son campeones. Pero yo creo que el objetivo de ellos es no pasarse, ¿ves? O se van a pasar. Los Yankees se van a pasar. Esa es la otra, que ya los Yankees se van a pasar. Entonces me imagino que ellos van a tratar de no superpasarse. Pedro Bando dice, ¿confías en Gary Sánchez para la temporada próxima? PTT, yo confío en eso. En eso, me imagino. Mira, yo no sé si la palabra es confío, pero yo sí estoy como seguro de que Gary Sánchez va a ser el catcher de los Yankees la temporada que viene, eso lo sé. Y sí creo en que Gary Sánchez tiene el bateo, aunque ustedes no lo vean así, yo lo he visto. Yo sé que la mayoría de la gente está en mi contra en esta. Yo sí creo que Gary Sánchez puede tener un buen año ofensivo con los Yankees en 2022, un año un poquito mejor a la defensa de lo que tuvo en 2021, y eso haría que Gary Sánchez se convierta en un catcher muy bueno, porque un catcher que pueda batear lo que él puede batear no lo puede hacer ninguno en grandes ligas. Si él se convierte esta temporada, si termina siendo el catcher que me más batió en todo el béisbol y con una defensa normal, entre mediocre y aceptable, está bien Gary Sánchez. Va a aportar muchísimas victorias a los Yankees. Dice, es verdad que hablarán mañana la asociación y la MLB. Es verdad, William Fermín, es verdad. Michael Ramírez, ¿Severino tendría limitaciones de entrada este año? No tiene limitaciones de entrada este año. Alfred, ¿cómo va el tema del lockout? No me preguntan, mi queridísimo doctor, el doctor de con las bases llenas, Mr. Leonardo Randial. Bueno, mañana se van a reunir. Antes, la pregunta anterior fue la respuesta para el doctor Randial. Mañana se van a reunir. Ya viene una propuesta ahora mañana de los jugadores. Vamos a ver si la propuesta de los jugadores no es exactamente igual a la que ya hicieron, que es lo que yo estoy esperando que va a pasar. Pero bueno, si ya la propuesta de los jugadores es diferente y si ya ves que como responde a la que ya hicieron las grandes ligas, esto es bueno porque va a decir, ok, ahora están dispuestos a negociar. Porque si la asociación no estuviera dispuesta a negociar nada, te dicen, oye, yo no voy a mandar contraoferta. La oferta mía es esa que tienes ahí en la mesa y no la voy a mover. Que ellos mañana van a presentar esto es una buena señal. Es la señal de que quieren conversar y de que están dispuestos a cambiar ciertas cosas. Yo dije que hicieran preguntas y hay 600. Ahora, ¿cómo yo respondo todo esto? ¿Cómo yo respondo esto ahora, Dios mío? Dios mío santo, no las voy a poder responder, son las 50, me quedan 57 minutos, llevo al aire a 58. Ay, Jesús. Bueno, vamos a ver, Teresita Feliciano dice, hola, ¿estarán pensando los Yankees firmar un robot para jugar shortstop? Esta está buena. ¿Qué piensas de Jonathan Loaiza para esta temporada? Bueno, mira, pienso que, mira, el año, voy a decir esto a lo mejor me van a comer vivo, pero no importa porque así he hecho yo por 4 años y soy una persona muy querida por la mayoría de las personas. Voy. El año 2021 de Jonathan Loaiza me recordó demasiado. Yo no sé si yo fui el único. Vamos a ver ahí con los seguidores un poquito más viejos, ya los que están como yo, ya los que tienen como un poco de cana en la barba, que tengan más de 30 como yo y menos de 40 o más de 40. Díganme ustedes si la temporada del 2021 a ustedes no les pareció muy similar a lo que hizo Mariano Rivera en 1996. A mí me pareció Jonathan Loaiza y al Mariano Rivera del 96. Ese tipo que tú lo ponías en el octavo inning y era un cinchete, lo traías con bases llenas y era un cinchete, lo ponías en uno contra uno, lo ponías a hacer relevos de más de un inning y todo lo hacía perfecto. Me pareció muchísimo al año 96 de Mariano Rivera. Ojo, los Yankees tienen un cerrador, que es uno de los mejores de todo el negocio para mí, que es Aroldis Chapman. Creo que la dupla Jonathan Loaiza, Aroldis Chapman se puede convertir para esta temporada en uno de los mejores setup y closers de todo el béisbol de las grandes ligas. Pueden llegar a crear un tándem de trabajo en el que cada vez que los Yankees lleguen ganando en el séptimo inning, llegaron al séptimo, se terminó la séptima entrada y están ganando los Yankees, cierra el libro y dale que van a ganar los Yankees. Te lo digo así. Con un Jonathan Loaysia y un Aroldis Chapman en sync y con una buena temporada, como los dos la pueden tener, como ya lo demostró Loaysia que tuvo este año pasado, como lo ha tenido Chapman, señores, los Yankees tienen un octavo, noveno, casi imbateable. Y eso los va a hacer muy fuertes durante la temporada, muy fuertes, sobre todo en una liga donde se necesita tener un gran bullpen por lo bueno que son la mayoría de los equipos. Tampa es un carro de leña, Boston es un carro de leña, Toronto es un carro de leña. Dice Ángel Rodríguez, me imagino que es David García, pero él puso David, no importa. Yo entendí. David García le darán la oportunidad. Mira, la oportunidad 100%. David está en los Yankees. No creo que lo van a cambiar para ninguna parte porque el año pasado no tuvo tanto rendimiento como para que tantos equipos lo quieran. Ya me pasé de la hora ya. Ya me pasé de la hora de verdad. Pero no importa, porque ustedes son lo más grande que yo tengo en mi vida. Detrás de mi familia son ustedes, mis seguidores. Yo sí creo que David va a tener la oportunidad. Pero David, su serie mundial van a ser los sprint training. Los sprint training van a ser la serie mundial de David García. Y ahí es donde la tiene que dar. Y ahí es donde tiene que hacerlo bien. Y si lo hace bien en los sprint training, se cuela en el equipo. ¿Por qué? Porque David García tiene el stuff, como se dice en inglés, tiene el repertorio para hacer un Grandes Ligas. Y te digo una cosa, un David García de relevo largo en los Yankees es muy bueno, es muy, muy bueno. Eres un grande, Alfred, dice Gilberto Ruiz, te quiero, mi hermano. Después te voy a mandar ahí un dinerito por haber dicho ese comentario. Dice, por aquí, vamos a ver. Juan Pablo González dice, ¿Brett Garner se retira o vuelve en el 2022? ¿Tendrá su juego de despedida? Qué buena pregunta la de Juan Pablo González. Fíjate que técnicamente Brett Garner ya no está con los Yankees, es un agente libre, es uno de los varios agentes libres que quedan. Pero yo tengo el presentimiento de que los Yankees lo van a traer. Yo tengo el presentimiento de que los Yankees lo van a firmar para que se pueda retirar esta temporada con los Yankees. Pero desde el punto de vista de tratar de que, mira, no obstruya a ninguno de los jugadores que puedan llegar ahí. Pero la realidad es que a diferencia del cuadro, donde tú sí tienes muchos jugadores en ligas menores ahí, en los jardines los Yankees tienen buenos jugadores. Pero Brett Garner en el equipo realmente no le hace mucho daño a nadie. O sea, no, ay, que porque Brett Garner está aquí no va a jugar. ¿Quién? ¿Quién no va a jugar? ¿Quién no va a jugar? Centerfield es Aaron Hicks. Leftfield es Joey Gallo. Rayfield es Aaron Josh, designados es tanto. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Yo tendría un Brett Garner como cuarto jardinero fácil. Y te digo cuarto contando que Stanton es el verdadero cuarto jardinero, pero es designado. Vamos a decir que técnicamente sería el quinto jardinero. Yo lo tendría, le haría su tour de despedida, lo firmaría con un contrato de liga menor. Lo firmaría con un contrato de liga menor para que así, durante la temporada, Brett Garner pueda bajar y subir, si es necesario. Y me aseguraría que en septiembre, cuando el roster se aumenta, pues sea como sea, Brett Garner esté en el equipo para que en ese último juego en Yankee Stadium pueda hacer esto. Y darle ese saludo a los seguidores que van a estar más que felices de darle los aplausos que merece Brett Garner. Señoras y señores, gracias al doctor Leonardo Randial por esta donación. hasta me ahogó aquí, me dio tos la donación del doctor Randial. Dice, felicitaciones, un poco perdido, pero ya estaré de vuelta. Gracias, doctor. Se le quiere muchísimo, se le quiere con la vida. De verdad que Dios lo bendiga y qué alegría saber de usted. Ya yo, bueno, lo supe porque me comentó, me ha seguido comentando, pero sí llevaba como unos cuantos días que no sabía nada de usted. Díceme por aquí, Gilberto Ruiz Díaz, ¿qué opinas de Miguel Andújar? Bueno, Miguel lo queremos entrevistar, eso es número uno, estamos locos por entrevistar a Miguel. Yo creo que Miguel sería una estrella en varios equipos de Grandes Ligas, 100%, y digo esto con toda la responsabilidad del mundo, y ya me pasé de la hora, ya no importa, ya vamos a estar aquí hablando ya, vamos a hablar aunque sea 5 minuticos más. Miguel Andújar, yo creo que fuera una estrella en otros equipos. El environment, o sea, el medio ambiente en el que Andújar se han desarrollado las cosas para él, no han sido las más favorables. Caramba, tú tienes una temporada en la que tú merecías el novato del año, más que Shohei Ohtani. Lo he dicho en todos lados donde me he parado. Andújar merecía el novato del año más que Shohei Ohtani. Se lo dan a Ohtani, pierdes el novato del año, pero fuiste increíble y todo el mundo está hablando de ti. Tu siguiente año te lesionas. Llega allí Urshela, se roba el show de Urshela en 2019. La gente como que se olvida de Andújar. Las lesiones, olvidado. Y después, otra lesión más, viene la pandemia. Y entre lesiones y pandemia y un Urshela que ya robó esa tercera base, Andújar ha sido un guerrero. Trató de irse a jugar a los Jardines. Ahí no ha tenido el chance. Volvió a seleccionar. Cuando jugó el año pasado, yo digo una cosa, Andújar en el tiempo de juego que tuvo, miren la cantidad de jonrones, las empujadas, miren el OVP, estuvo bien. Andújar no lució mal la pasada temporada. Caramba, yo quisiera ver a un Miguel Andújar, por ejemplo, los Piratas de Pittsburgh, donde yo creo que Andújar jugaría. Perdón. O en Arizona. Jugaría. En Colorado. ¿Ustedes se imaginan Miguel Andújar jugando en los Rockies de Colorado? Yo creo que sería increíble. Disculpen. Yo creo que sería fantástico. Bueno. Vámonos entonces, señores. Bueno, pues a despedir esto porque ya nos pasamos de hora. Y bueno, nada. Mi gente, vámonos otra vez con el videito. Vamos con el videito de la República Dominicana. Que nos vamos para Dominicana.
La fiesta más grande del Caribe tiene lugar en la tierra donde el rey de los deportes es una religión. Ha llegado un momento más que esperado. Dayana Villalobos, nuestra reina colombiana del béisbol y quien les habla, Alfred Álvarez, director y creador de Con las Bases Llenas, tendremos el privilegio de darle cobertura a este maravilloso evento. La Serie del Caribe 2022 en Santo Domingo será tan especial y divertida como los mismos dominicanos. Estamos ansiosos de conocerlos y poder compartir personalmente con gente muy linda que nos ha apoyado en estos primeros 3 años de vida de nuestro medio. Desde el 28 de enero y hasta el 3 de febrero estaremos disfrutando con ustedes de la Serie del Caribe 2022 en Santo Domingo, República Dominicana. A bailar merengue, a comer sabroso y a disfrutar del béisbol más caliente del mundo. ¡Nos vemos!
Sí, señor, que nos vamos para la República Dominicana. Y Julio González, para cerrar, dice, ¿qué crees que con la batería de asistente que tiene Boone ahora cambie su estilo de dirigir los juegos? Yo no creo, te voy a ser sincero, no creo que va a cambiar mucho el estilo de dirigir el juego. Pero hay veces que tú te pones a pensar y si realmente los Yankees funcionaran, estuvieran bateando, no había mucho que cambiar de él y que con ese mismo estilo él ha ganado bastantes juegos como director. Así que yo pienso que Aaron Boone tiene un estilo y ese estilo lo mantiene, lo va a hacer. Quizás evidentemente va a tener una buena influencia ahí con ya otros coach que entiendo, para mí, en mi opinión, están mucho mejor preparados que los que estaban antes, y eso quizás lo lleva a tomar otro tipo de decisiones. ¿Qué pienso sobre Luis Medina? Fíjate que hay un video disponible, Díaz Báez, en nuestro canal, que habla sobre Luis Medina y sobre los posibles Yankees que van a llegar esta temporada a estar con el equipo grande. Te invito a que lo busques, está en el canal. En el canal hay mucho contenido, señores, chequenlo. De verdad que sí, hay mucho, mucho contenido que no pasa de fecha, que ustedes pueden ver en cualquier momento. Y bueno, Michael Ramírez, esta pregunta la respondí antes, pero sí, no, que no va a tener limitante. Severino no va a tener límite ninguno. Así que bueno, nada. Ahora sí, señores, me tengo que despedir. Nos pasamos casi 10 minutos. Van a ser 10 minutos cuando llegue la despedida, pero bueno, siempre un gusto hablar con ustedes. Ustedes son verdaderamente la energía de mi vida, detrás de mi familia, y de verdad que ustedes han hecho un sueño realidad para mí, para todas las personas que trabajamos con las Bases Llenas y en este canal que pase me le ve. Así que por mi parte, darle las gracias poco. De verdad, yo me siento bendecido de poder compartir con ustedes y siempre hacer esto todos los domingos, no importa cuál sea la situación de esa puerta para afuera. A las 7:30 hay que estar aquí en vivo todos los domingos. Llueva, truenes, relampague, esté como esté, hay que estar aquí. Lo he hecho enfermo, lo he hecho con la pandemia, lo he hecho desde el hospital cuando mi hija nació llena de tubo y mi hija estaba llena de tubo al lado aquí. Yo estaba aquí en una cámara haciéndole los shows a ustedes y ustedes ni se enteraron ni se dieron cuenta de eso. Lo he hecho en diferentes habitaciones de mi casa. Lo empecé haciendo en un garaje de la casa y hoy en día es el podcast de los Yankees. Escribo en la página oficial de los Yankees. Ustedes me pueden leer mañana. Por cierto, sale mi columna en yankeesbaseball.com. Y bueno, ustedes saben toda la historia del sueño que yo estoy viviendo gracias al apoyo de todos ustedes. Gracias, de verdad, siempre tomando la oportunidad de que ya nos pasamos de hora para ir hasta el punto de siempre agradecerles hasta el cansancio por lo que han hecho por nosotros. Me voy a despedir, como siempre, recordándole que los queremos muchísimo, los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo: el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. La despedida es de un videíto de ese día que nos encontramos en Miami para hacer el podcast de los Yankees en español. La semana de los bombarderos, que ha llegado a su fin.